Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 6 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes 10 de agosto es el Día Mundial del León. Los de este programa nos queremos sumar al reconocimiento de estos majestuosos felinos para generar conciencia, oye, de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción como especie, pero en quien nos vamos a fijar con detenimiento es en nuestras vacas, sí, sí. Porque a las 12 del mediodía de hoy, en la Avenida de la Libertad de Colmenar Viejo, Ugama ha convocado una concentración bajo el lema Ganaderos lácteos en extinción por culpa de la distribución.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera.
Una protesta contra los precios ruinosos, dicen que se ofrecen a los productores de leche. Hablamos con Alfredo Berrocal dentro de un ratito, presidente de esta Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid. Sí, es ella, Olga María Ramos, un clásico de estos días en Madrid y de lo más castizo que tenemos, lo más granado. Y más en particular hoy en San Lorenzo, la grande del cuplé chotí se va a subir al escenario en las fiestas más castizas de la ciudad.
Sea un privilegio de Dios.
Bueno, pues vamos a charlar con ella y también con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial para que nos cuente las actividades programadas en el municipio en ausencia de las fiestas patronales por el COVID. Y en San Lorenzo otro clásico es la lluvia de estrellas. De las lágrimas de San Lorenzo, de cuándo será el día donde las estrellas alcancen su máximo. En Madrid vamos a charlar con Javier Armentia, es astrofísico y divulgador de ciencia. Desde el año 93 es director del Planetario de Pamplona. Con Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa vamos a fijarnos en la basura espacial, esos satélites que están fuera de uso, los restos de cohete. Y del cielo vamos a bajar a la tierra porque Pedro Martín, nuestro jardinero particular, además de dar respuesta a las consultas que le hacéis llegar, nos va a hablar de Pentas lanceolata. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que conocemos como la estrella egipcia. También queremos dar voz a jóvenes talentos que hay y que conocemos, como Lara Suárez, chelista. Está en quinto curso de enseñanzas profesionales de violonchelo en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe, y vamos a charlar con ella para que nos cuente, oye, ¿es difícil esto de la música, sobre todo ser chelista? ¿Qué está haciendo? Y como no, también tenemos que seguir hablando de las vacunas del coronavirus, en este caso dirigidas especialmente a un colectivo vulnerable que se está priorizando ahora, son las embarazadas.
Haber pasado el COVID como un leve resfriado embarazada me ha dado toda la tranquilidad del mundo. Así que animo, si alguien tiene duda, a que no se lo piense. Que si las mamás tenemos algo, un instinto de protección. Y si hay alguna manera de proteger a nuestro bebé, vacunándome.
Es Beatriz, es una enfermera que está embarazada, que pasó el COVID y que gracias a que estaba vacunada simplemente lo ha pasado como un simple resfriado. Es un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que desde la Comunidad de Madrid se está lanzando precisamente. Se prioriza vacunar a las embarazadas, se les va a ofrecer en su primera consulta incluso cerca de su domicilio. De este tema vamos a hablar con Alipio Gutiérrez en nuestra sección de salud, con un experto además sobre este tema. Y cuando son las 10 y 10, vamos a abrir ya nuestra rueda de redacción. Comenzamos, como siempre, con Neus Cerdá preguntando cuál es la efeméride del día. Muy buenas.
Buenas, un 10 de agosto, pero de 1987, la banda Guns N' Roses presenta su disco debut, Appetite for Destruction. Apetito por la destrucción es el álbum debut de la banda de hard rock estadounidense. Fue un éxito de ventas, se encumbró en los primeros puestos de la taquilla y fue capaz de conquistar casi en partes iguales a público de pop y de rock. Pero no solo eso, alcanzó alrededor de 35 millones de copias vendidas. El disco ocupa el puesto número 20 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y el puesto número 4 en los 100 mejores álbumes debut de todos los tiempos. Debido a su enorme éxito, el álbum logró llegar a la primera posición en las listas de todo el mundo. Un disco, sin duda, que marcó una época y que será recordado para siempre.
A Carlos Honorato le gusta también Guns N' Roses, le veo ahí moviendo la cabeza, entregado en la causa. Muy buenas, Carlos.
Buenos días, welcome to the jungle, welcome. Bienvenidos a la jungla. Pues hoy cumple 82 años la periodista y escritora Natalia Figueroa Gamboa, que rima, está muy bien. Bueno, pues ella es nieta del conde de Romanones y bisnieta de Alonso Martínez, que tiene hasta su plaza y todo en Madrid. Casada con Rafael, es madre de 3 hijos y abuela de 8 nietos.
Bueno,
felicidades a Natalia, que hoy cumple 82 años. También es el cumple de Rosanna Arquette, una actriz y directora norteamericana, 62 años, que tiene canción propia.
¿Ah, sí?
Es esta. Bueno, en realidad tendría que decir, ¿tiene canción propia o no? Bueno, por las pistas y tal como empiezan cantando, pues verás como que sí. Rosanna, de Toto, el grupo que se llamaba Toto, el supergrupo encabezado por David Page y Steve Porcaro. Con Porcaro tenía una relación Rosanna Arquette.
Ah, amigo.
Y entonces el que compuso la canción, que era el líder de Toto, David Page, dijo: bueno, pues a esta canción que estamos aquí ensayando le vamos a llamar Rosanna.
¿Cómo has dicho que se llama el grupo?
Toto. Uh-huh. Y autores de grandes éxitos como África, por ejemplo, y esta misma, Rosanna. Pero es que resulta que no, que esta iba dedicada para una compañera del instituto.
Ah,
del David Page este.
Qué coincidencia.
No, nah, pero como le quería hacer la pelota a Rosanna, porque estaba saliendo con Porcaro, pues nada, pues quedó como que era una canción dedicada a la actriz. Y no, no, no y no. Por cierto, que Arquette también salió con Peter Gabriel y con Paul McCartney.
Ah, bien, bien. Oye, ¿sabes una cosa? Que en Madrid hay un restaurante que se llama Totò e Pepino. Es verdad. De unos cómicos italianos. Es un italiano, está buenísimo, ¿eh?
Claro, sí, sí, es que sí, Toto sí. Es un apelativo cariñoso en Italia.
Está en Fernando VI, por si, oye, de pronto dicen, oye, que os vengáis a comer.
Bueno, pues hoy también cumple 61 años, sí. ¡Antonio!
¡Antonio!
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor.
Pues es muy honrado, le gusta lo mejor, le gustan las mujeres, le gusta el vino. José Antonio Domínguez Bandera, en singular.
No Banderas.
No, Bandera.
¿Y qué ha pasado? ¿Que le hemos pluralizado?
No, pues que su nombre artístico es Antonio Banderas.
Claro.
Con la S final. Bueno, pues hijo de policía y maestra de escuela, él es actor, productor, cantante, porque esto lo canta él,
sí.
El bueno de Antonio. Y en 2017 la verdad es que nos dio un susto, ¿eh? Con un ataque cardíaco le pusieron 3 muellecitos, stents,
sí.
Y ahí está. 2 Goyas, una nominación al Oscar a la mejor interpretación y premio de interpretación en Cannes. Y ahora el Santoral. Y en el Santoral hoy es San Lorenzo. Como todo el mundo sabe, pues era el diácono y mártir que quemaron en una parrilla. La verdad es que lo estuvieron torturando durante 3 días. ¡3 días! Para todos aquellos que se quejen de la ola de calor. Madre del amor hermoso. 31.478 españoles se llaman Lorenzos.
Muchos hay.
Felicidades a todos los Lorenzos. Y también felicidades a las Asterias.
¿Asterias?
No las venas y las Asterias, no. Asterias. Asterias, tal como lo digo, Asterias de Bérgamo, que por cierto es fiesta en esa ciudad italiana, es la patrona de Bérgamo. Asterias hay en España 117, que se juntan entre Madrid, Toledo y León. La hermana de Asterias se llamaba Grata, y es muy grato para mí decir que también es Blano de Dunblan. Esto no hay ningún Blano. En Escocia alguno, porque es un santo que viene desde allí. Pero, bueno, ya si doy como pista que era sobrino de San Catán, ahí ya aparece otra cosa. Uh-huh. Blano, Asteria y San Lorenzo, el santoral del día.
Bueno, pues para mí es muy grato contar con Honorato.
Gracias.
Y también voy a saludar a Carmen Martín Tejeda y le pregunto, ¿cuál es el refrán del día, Carmen?
Hoy es fiesta grande en Madrid, celebramos San Lorenzo y estamos además en los mejores días o noches para ver las persaídas, también conocidas como lágrimas de San Lorenzo. Según el refranero, es tiempo de mucho calor, cosa que también los meteorólogos nos han dicho y además estamos comprobando. Pero el refranero también nos dice que el calor de estos días va a pasar pronto, cuando nos avisa. Frío de San Vicente y calor de San Lorenzo aprietan mucho y pasan presto.
Sabéis que tenéis un teléfono con el que podéis contactar con nosotros, con el equipo de Buenos Días Madrid, y también nos podéis solicitar, si os apetece, una dedicatoria, porque no, de canciones. Neus está ahí pendiente todo el rato de esas canciones que luego vamos salpicando a lo largo del programa. Hasta la 1 de la tarde estamos. ¿Qué, cuál es nuestro teléfono? Es este.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like, it makes me feel like,
suena este tema, tiene 42 años. Es uno de los grandes éxitos del desaparecido Michael Jackson, que lanzó tal día como hoy de 1979. Se llama Don't Stop Till You Get Enough, no pares hasta que tengas suficiente. Produjo Quincy Jones, es uno de los 100 discos más vendidos de la historia. El álbum se llama Off the Wall. Ya están hecho cereza ahí con las teclas, al ritmo de Michael Jackson. Cuidado, sí, sube y baja, sube y baja. A ritmo de Michael Jackson arrancamos este Buenos Días Madrid versión veraniega. Os habla Nieves Ortiz hasta la una de la tarde, que aquí vamos a estar. ¿Dónde? Por cierto, en FM, dos diales, 101.3, 106, y también, si queréis, por Radio Player, en la aplicación nos tenéis Onda Madrid. Si nos queréis ver también a través de streaming, pues ya sabéis que también Onda Madrid lo ponéis ahí en vuestro móvil, en vuestra tablet, donde queráis vernos, y ahí estamos. Así que muchísimas oportunidades para que no nos perdáis de vista.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan ya 22 minutos de las 10 de la mañana, seguimos en marcha los del Buenos Días Madrid para detenernos en Colmenar Viejo, donde a las 12 de mediodía en la Avenida de la Libertad de esta localidad, bueno, UGAMA va a concentrar, porque ha convocado una concentración bajo el lema Ganaderos Lácteos en Extinción por Culpa de la Distribución. Una protesta sobre la que vamos a hablar con Alfredo Berrocal, que es presidente de UGAMA, es la Unión de Agricultores, de Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentran los ganaderos lácteos en la Comunidad de Madrid, Alfredo?
Bueno, pues en la Comunidad de Madrid no dista mucho de lo que es a nivel nacional. Los ganaderos lácteos se encuentran con que tienen un producto muy perecedero, 24-48 horas, que tienen que vender sí o sí a la industria que hay. Aquí en Madrid solo hay 4 posibles compradores, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio. Y luego además, pues tenemos a una gran distribución que marca los precios de compra como de venta. Uh-huh. Conclusiones, se da todo un plantel para que este sector se está arruinando, que es lo que está pasando.
Yeah.
Y ese es el motivo de nuestra protesta.
Claro, se está arruinando el sector, los precios además también son ruinosos, y vosotros lo que estáis haciendo hoy es elevar la voz para que, bueno, de esa manera hagáis visible esa protesta, pero ¿quién tiene que tomar solución en esto? ¿Quién es? ¿El Ministerio?
Pues desde luego el gobierno, tanto nacional, incluso también un poco el regional, tiene una gran culpa de lo que está pasando, porque no ha dotado de una herramienta que sea útil para que el sector ganadero, el sector primario, pueda defenderse ante estos abusos. Nada más que ha habido iniciativas todas fallidas. Ahora tenemos la nueva ley de la cadena alimentaria, que tampoco va a solucionar nada, y lo están publicitando como si fuera la panacea de esto. Y luego pues hemos hecho de fracaso en fracaso. El acuerdo lácteo, el paquete lácteo, que había que agruparse en agrupaciones de productores. O sea, todo el sector ha hecho caso siempre de lo que le han dicho, pero competir con gigantes, pues como en este caso la puerta de Mercadona, pues es totalmente imposible para un sector que estamos hablando que es familiar y que tiene muy poquita capacidad de presión.
¿Cuántas explotaciones quedan en la Comunidad de Madrid, Alfredo?
Pues mira, nosotros en la nota de prensa pusimos 38, que eran datos del mes de mayo, según el Ministerio, pero ayer, que con los datos de junio del 21, ya quedan 35 solamente.
Madre mía. ¿Y cuántas había?
35 explotaciones, pues para que te hagas una idea, más de 35 explotaciones a lo mejor había hace 10 años, había solamente en Colmenar Viejo, en el pueblo donde hoy tenemos la concentración. Con lo cual la disminución, estamos hablando de que es bastante más, bueno, en un mes hemos disminuido el 10%, de 38 a 35, con lo cual esto es estamos en las últimas, y por eso ha sido el que ya, pues como último recurso, haya estas movilizaciones y visualicemos, sobre todo ante la sociedad, que no se puede sacrificar un sector como el sector lácteo español.
Además, se da una circunstancia, Alfredo, vemos ahora que hay unos precios también de la luz desorbitados. Hoy vamos a llegar, de hecho, a las 9 de la noche al máximo, 120 euros el kilovatio. En fin, que vosotros también, a la hora de cuidar a las vacas, de esos tanques de frío que tenéis, ¿no?, para ordeñar toda la cadena que necesitáis, también requiere de unos costes que al final es que no salen las cuentas.
Y de unos costes, y que además no podemos elegir horarios, porque nos han vendido el tarifazo como que se podía elegir el horarios, pero aquí no hay forma de elegir horarios. Las vacas hay que ordeñarlas cada 12 horas. Y a las 9 de la mañana, que hay un pico, se está ordeñando. Y a las 9 de la noche, que hay otro pico de subida de la luz, se está ordeñando. Si a todo esto le subimos los precios que están teniendo ahora los cereales, que están subiendo en plena cosecha, pues planteamos además un problema añadido de que los insumos, la alimentación puede suponer el 70% de los gastos de una explotación de lácteo, pues los insumos están subiendo a una barbaridad. Y cada vez que producimos un litro de leche, estamos perdiendo cada día más dinero.
¿Cuántos litros de leche se producen al día en Madrid, Alfredo?
Pues mira, según también los datos del Ministerio, unos 173 toneladas día. Estamos hablando de unos 5.200...
Parece que estás ahí, Alfredo. Se nos ha caído esa comunicación. Bueno, es un tema bastante inquietante para el sector de los ganaderos lácteos, teniendo en cuenta esos datos, ¿no? Y hacemos repaso mientras intentamos recuperar la comunicación con el presidente de UGAMA, Alfredo Berrocal, que, recuerdo, se van a concentrar hoy a las 12 de mediodía en la Avenida de la Libertad de Colmenar Viejo. Alfredo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí,
se había caído la comunicación. Sí. Bueno, retomamos la conversación por donde estábamos.
Pues te estaba diciendo que aproximadamente producimos unos 5.200 toneladas al mes para los 7 millones, casi 7 millones de habitantes. Es totalmente insuficiente en la Comunidad de Madrid, es un sector que desaparece. Y aquí sí que se cae por tierra, pero también por estas políticas que dice el Ministerio que hay que apoyar, que es el reto demográfico, o el mercado de proximidad y todo ese tipo de cosas. Y la realidad es que, bueno, pues estamos en unos 33 céntimos de precio de compra al en origen. Todos sabemos lo que cuesta un litro de leche en un supermercado, como mínimo el más barato dobla el precio. Y yo creo que tenemos margen para subir. Estamos hablando de 5, 6 céntimos que pueda subir un kilo de leche, que supondría para una familia cada 100 litros que comprara 5 euros, suponiendo que repercutiera de igual manera, que no tendría por qué. Y eso salvaría un sector. Bueno, pues nos vemos incapaz de hacerlo por culpa en especial de la distribución y de la administración.
Bueno, pero eso tiene solución. ¿Por qué no son receptivas las personas que tienen competencia en la materia?
Pues porque hay una cosa que se llama el ansia y luego hay otra cosa que es posición de dominio. La posición de dominio, ya te lo he explicado, es total y clara para esta gente, son multinacionales, donde para ellos somos simplemente números, datos, y bueno, pues si el día que no haya leche aquí, pues la traeremos de Argentina o la traeremos en polvo, donde sea, ya procuraremos. Pero el caso es aquí sacar la mayor tajada posible, aunque eso cueste pues la ruina de todo un sector, que se ve, como te digo, abocado porque no tiene herramientas. Es imposible que tenga ninguna herramienta en este panorama que tenemos para poder defenderse.
Alfredo, tú eres ganadero.
Sí, yo soy ganadero de carne.
¿Cómo es el día a día de un ganadero?
Pues para que te hagas una idea, el de carne es más suavecito, pero el ganado de leche es 365 días del año, hay que ir. Como mínimo, por la mañana a ordeñar y por la noche a ordeñar también. Con lo cual, lo de las vacaciones, hay un dicho en este sector que dice que nada más que conocemos la mitad, lo de las vacas. Vacaciones nunca las hemos tenido. Y es una profesión que tiene que ser vocacional, porque es una entrega total. Y hombre, que encima te está arruinando, pues la verdad es que ya cuesta bastante digerirlo.
¿Hay relevo generacional? Porque estamos hablando de un trabajo muy sacrificado.
Nada. Tú, si quieres dar un disgusto a un hijo, a su padre, que es ganadero, es decirle que quiere continuar con la explotación, porque sabe lo que le espera por el panorama que hay. Mucho sacrificio, mucho trabajo y luego pues unas condiciones de vida, una sostenibilidad económica prácticamente nula.
¿Sois optimistas o pesimistas, teniendo en cuenta los datos?
Somos luchadores, ¿no? Todo lo que transmitimos es que esto ha sido la gota que colma el vaso, ahora mismo la situación aquí, pero que antes de irnos, pues vamos a dar toda la guerra que podamos. Y sobre todo vamos a convencer a los consumidores, y al fin y al cabo que son los que tienen la voz cantante, de que tampoco deben de permitir que se acabe este sector y que entre todos tenemos que buscar el equilibrio medio para que todos podamos unos consumir, otros vender y otros producir.
¿De qué manera los consumidores podemos ayudaros?
Pues los consumidores pueden ayudarnos en el sentido de que, bueno, que sean conscientes de que además la leche tiene estos precios tan bajos porque son productos reclamo. Y el producto reclamo es que luego se lo van a cobrar a usted. Lo que no le cobran en la leche y lo que ponen de pretexto para no subir los precios en origen, se lo van a cobrar en otros artículos. Los consumidores, de alguna manera, deberían de rechazar esos productos reclamos, porque cada producto tiene que tener un precio. Y cada consumidor tiene que pagar un precio. Un precio que sea asequible, y eso sí, con los mayores estándares de calidad y de sanidad. Y eso sería un mercado justo.
¿Echáis en falta alguna campaña de promoción del producto, que no deja de ser el producto que luego las instituciones, bueno, se enorgullecen, ¿no?, de querer vender?
Pues, a ver, más que campaña de productos, ya digo que lo que echamos, porque nosotros en España somos deficitarios, importamos leche. Importamos leche, por ejemplo, de Francia, que se paga al productor unos 4 céntimos más que aquí en España. ¿Por qué? Porque allí hay unas organizaciones más potentes, sindicales, y porque además hay un gobierno que de alguna manera se ve involucrado en este sector, cosa que el nuestro no hace. Entonces, nosotros pensamos que más que eso lo que hay que hacer es dotar, porque no podemos estar en competencia, por ejemplo, que estamos en las mismas leyes de mercado que pueda estar un Mercedes o que pueda estar un Rolex. No, es que es un artículo de primerísima necesidad, la leche. Y no puede ser un artículo de primerísima necesidad que tiremos por los suelos, porque luego queremos vender esos otros productos. No, queremos una herramienta que por lo menos obligue a que no se pueda vender un litro de leche por debajo de los costes de producción, aunque no ganemos nada. Pero por debajo de los costes de producción es tirar a un sector, pero por tierra totalmente.
Esperemos que eso no ocurra. Hay que luchar efectivamente por parte del sector con la complicidad de los consumidores, haciendo, bueno, pues una reflexión efectivamente de lo que estamos perdiendo también nosotros como consumidores. Oye, estamos hablando de un producto que es nuestro, un ganado y un esfuerzo y un colectivo, ¿no?, que tiene muchísimas horas de sacrificio con unos precios irrisorios, y nosotros entre todos, oye, pues también podemos contribuir a que eso cambie, pero sobre todo, y quien tiene la sartén por el mango, pues son las instituciones, que esperemos que modifiquen esa mentalidad que tienen y sobre todo las grandes cadenas, que efectivamente también sean cómplices de vuestra situación. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, yo creo que ha quedado bastante claro cuál es la situación que estáis atravesando y esperemos que tengáis mucha suerte.
Pues muchísimas gracias. Vamos Un abrazo. A intentarlo. Un abrazo. Hasta luego. Ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes apúntate al regreso de la Liga y no te pierdas la puesta de largo del nuevo proyecto del Geta. Desde las 8:30 en Mestalla, Valencia-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Diez y 36 minutos, os lo decía al principio. Luego hablaremos con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial para que nos cuenten esas actividades que tienen programadas en la localidad sin fiestas patronales. No hay, debido al COVID, pero sí que tienen algunas cositas programadas que vamos a conocer. Es San Lorenzo, fiesta también aquí en Madrid, castizo. Ah, vamos a hablar, que ya os lo he dicho también, con Olga María Ramos, pero resulta que hoy la parroquia de la Virgen de la Paloma va a dedicar este martes la novena a todas las mujeres con el nombre de Paloma, el nombre más castizo de Madrid, en el marco de la preparación de las fiestas del 15 de agosto.
Un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía.
Es la cuenta atrás para el día grande dedicado a la patrona popular de Madrid. Cada tarde se realiza la novena con una intención especial. Empezó el día 6 con los anderos, que tradicionalmente portan en procesión el lienzo de la paloma. Después han seguido las oraciones por los bautizados en la parroquia, por los matrimonios, por los comerciantes y los locales o bares del barrio que lucen la imagen de la Virgen. La cita es en la iglesia, con entrada por la Plaza Virgen de la Paloma 1, y el esquema es el tradicional de la novela: rosario, predicación y eucaristía.
Los locos sueltos en plena calle.
Y nosotros, bueno, pues de nuestra manera también homenajeamos, adelantándonos a las palomas, escuchando a una de las palomas que son más famosas dentro del mundo de la canción española, a Paloma San Basilio, con este Juntos. Y hablando de semáforos, no nos los cruzamos en rojo, por supuesto, y ellos menos, son los camioneros, una profesión de la que vamos a hablar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pero antes voy a preguntarle ya a Antonio López, que está aquí a mi vera. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues,
por decir algo, ¿eh?
Por decir algo. ¿Qué tal has dormido?
Bien, tengo que confesar que con el aire acondicionado, y esto no ha hecho nada más que empezar, ¿eh?
¿Has dormido con el aire? Bueno,
sí,
yo no puedo.
Ya más recomiendo, con aire acondicionado, pero no a 20 ni 21 grados, hay que ponerlo a 23, 24 grados.
Sí, porque luego se resiente la garganta, tenemos dolores lumbares, bueno, en fin.
La clave es no estar como una sopa mientras que uno duerme.
Bueno, pues es el preludio de algo que va a pasar y que ya nos anticipabas ayer, ¿no? Y es esa ola de calor veraniega que nos va a tocar vivir estos días.
Fíjate qué curioso que tengamos que hablar de calor en verano, pero es que este calor es un calor extremo. No estamos acostumbrados a tener tantos días de calor progresivo. Hacía años que no recordábamos una situación así, a pesar de tener un verano pues muy moderado de calor, ¿eh? Pero claro, al final llega cuando tiene que llegar. Hoy es San Lorenzo, ha encendido la parrilla y se va a empezar a calentar de día y de noche, que va a ser lo peor, las temperaturas. Hoy, por ejemplo, ya 35, 36 grados en muchos puntos, sobre todo el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid, donde se van a activar los avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología desde las 2 de la tarde hasta las 8, que son las horas de más calor, de más insolación. Probablemente en esas zonas, en zonas de Henares y del sur, vayan apareciendo algunas nubes, pero de momento van a ser inofensivas. Eso para la jornada de hoy, pero atención a la próxima madrugada, porque las temperaturas no van a bajar de los 24 grados y ya hablamos de noche casi ecuatorial. Fíjate que no habíamos acuñado muy frecuentemente este término, pero lo cierto es que dejamos atrás las noches tropicales, que son las que no bajan de 20 grados, y nos situamos en noches ecuatoriales, en las que los termómetros no bajan de los 25. Bueno, pues la próxima madrugada ya estaremos cerca. Además, mañana calima,
vaya,
cielo turbio, cielo sucio, con posibilidad de alguna tormenta que más que dejar lluvia va a dejar aparato eléctrico, porque van a ser tormentas secas a última hora de la jornada y con registros de máximas de 38 grados. Eso mañana. En el sur, claro, un poquito más. Estarán ya en el entorno de los 40. Y ya llegaremos a los 40 en la capital el jueves con calima, con noche ecuatorial de 25 grados. Y bueno, esto va a persistir hasta el fin de semana inclusive. Es probable que el lunes todavía siga apretando el calor, pero algo menos. Digo algo menos, que bajen 2-3 grados las temperaturas. Es decir, que no tengamos 40 ni 41, sino 38. En fin, mucho calor y a lo largo de, si se cumplen los modelos de previsión, a lo largo de la semana que viene ya irán moderándose las temperaturas, pero el calor va a subir de lo lindo.
Bueno, pues ahí tenemos esas altas temperaturas. Mucho cuidado, por favor, sobre todo en las horas centrales del día, protección solar, agua, lo de siempre. Bueno, muchas gracias, Antonio.
Pues nada, hay que, segundo la sugerencia, porque no hay que tomarse a broma esto. De hecho, la Comunidad de Madrid tiene activado el nivel 2 de alto riesgo por calor.
Bueno, y encima los incendios forestales, atención, porque también las altas temperaturas favorecen estos incendios. Muchas gracias, mañana te veo.
Venga, mañana nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos a fijar ahora, se lo decía, en el sector del transporte logístico, que ve peligrar el abastecimiento futuro a medio plazo si no se eleva el número de conductores. Las empresas buscan conductores, no los encuentran con facilidad, ya que necesitan una formación, una serie de capacitaciones particulares, y precisamente por eso voy a hablar ya con el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transportes de Mercancías, que es Dulce Díaz. Dulce, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues la verdad, no sé si sorprendidos con esta situación de que faltan conductores. Hace poco también teníamos noticias de que faltan pues profesionales en el mundo de la hostelería, en el mundo de la construcción, pero esto de que faltan camioneros, ¿es algo que también viene siendo habitual o es algo que está sucediendo ahora por las condiciones de pandemia que estamos viviendo, Dulce?
No, es un problema, por desgracia, habitual desde hace ya varios años y además global. Es decir, no es un problema que tengamos únicamente en España, sino que en todos los países de Europa y del resto del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, cualquier país africano, o asiático que te venga a la mente, tienen exactamente los mismos problemas, y es fundamentalmente un problema vocacional, es decir, la labor del conductor, sobre todo el conductor que hace rutas de larga distancia, pues en nuestro caso el que sale cargado con producto español hacia los mercados centroeuropeos, por ejemplo, pues cuadra poco con la vida de los jóvenes de ahora, que lo que quieren es pasar más tiempo en casa y renunciar incluso a salarios mucho mejores y más altos, pues a cambio estar con una furgoneta más pequeña, con un camión más pequeño, pues distribuyendo, por ejemplo, por el centro de una ciudad, pues al amparo del crecimiento del e-commerce.
Claro. Dulce, ¿cuántos conductores para el transporte por carretera se necesitan en nuestro país?
Es una cifra difícil de decir. Yo he leído ayer que hablaban de 15.000. A nosotros 15.000 nos parece sin duda demasiados. Uh-huh. Pero sí que es verdad que faltan miles de conductores, que con las cifras de paro, sobre todo de paro juvenil que tenemos en España, pues podría ser la salida para mucha gente. Y para eso, pues bueno, recientemente se acaba de modificar una normativa que nos puede ayudar un poco, y es que hasta ahora en España, en el resto de Europa sí se podía, pero en España tenías que tener 21 años para conducir un camión pesado. Uh-huh. Desde noviembre ya con 18 puedes hacerlo, y esto sin duda nos va a ayudar a incorporar a gente que tenía la vocación, pero que a los 18 accedía al mercado laboral, no podía conducir un camión, se buscaba la vida en otro negocio y claro, a los 21 no cambiaba, ¿no? Entonces yo creo que con eso vamos a lograr un primer paso. Y luego lo que estamos reclamando desde la CETM es que, de alguna manera, como por ejemplo ya han hecho en Castilla y León, se subvencione a la gente joven que se quiere incorporar a este mercado laboral y sacarse el carnet de conducir de camión, que es algo carísimo. Estamos hablando de más de 6.000 euros y, claro, pues no todo el mundo, y menos con la que está cayendo últimamente, pues puede asumir ese gasto.
Claro. Es un trabajo vocacional, por necesidad, también, no sé, se va heredando un poco, ¿no? Por lo que se ve en casa, tienes un padre camionero y decides también ser camionero, ¿o cómo es el perfil de los trabajadores?
Mira, el perfil, el conductor de camión es un trabajador muy digno, un profesional por lo general extraordinario, ¿no? Y las cifras de siniestralidad hablan por los conductores españoles, que son de las más bajas de Europa. Y es un trabajo bien pagado. El salario no es el problema en nuestro sector, como a lo mejor puede ocurrir en otros, ¿no? Porque de hecho la gente, te comentaba antes, renuncia a un salario más alto, por pasar más noches en casa. Entonces, yo creo que el problema fundamental es eso, es que es un trabajo, pues como los pasa a muchos periodistas. No es lo mismo el periodista pues que está en una mesa de redacción que el que está viajando por el mundo o el que se dedica a la pesca. Son trabajos pues que te obligan a desarraigarte un poco de tu entorno, y esa es la gran dificultad. A cambio, pues oye, conoce el mundo, al que le gusta conducir lleva unas máquinas estupendas con las últimas tecnologías, y como te decía anteriormente, está bastante bien pagado.
¿Qué debemos hacer? Porque efectivamente aludías, ¿no?, al caso de Castilla y León, donde ya hay subvenciones para esas ayudas a la formación de conductores, pero ¿se puede incentivar de alguna manera, animar a, sobre todo a los más jóvenes, ¿no?, para que se les despierte ese interés por ser camionero o camionera?
Yo creo que hay maneras de hacer más atractiva la profesión. Primero, lo que hemos comentado, ¿no?, del acceso, de que la gente pues le pueda subvencionar esos 6.000 euros que les cuesta sacarse el carnet de conducir, y luego pues que la profesión sea un poquito más digna. Y ahí les tenemos que hacer un pequeño tirón de orejas a una parte muy importante de nuestros cargadores, de los clientes, ¿no? Que quizá, bueno, pues el trato que dan a nuestros conductores, y esto lo hemos vivido mucho en pandemia, no es el mejor, ni muchísimo menos. Les obligan a cargarse o a descargarse los camiones, cuando esto es algo que debería estar prohibido. Esa prohibición llevamos años reclamándola desde CTM, y como te decía, en pandemia les dejaban entrar a cargarse y a descargarse el camión, pero no podían entrar ni al baño, si se estaban haciendo pis. Uh-huh. O sea, que hemos vivido situaciones verdaderamente dantescas. Entonces yo creo pues que si de alguna manera se dignificara un poco más esta profesión, empezando por el trato que les dan a algunos en los centros de carga y descarga, pues conseguiríamos hacerla un poquito más atractiva. Y es que no nos podemos olvidar, lo hemos visto también, y vuelvo a recurrir a la pandemia, lo importante que es que haya flujo de mercancías. Es que si los camiones se paran, se para España, y a continuación se para Europa y se para el mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que preocuparnos de garantizar que esta profesión vuelva a tener gente que la reclame, o si no, como decías tú al introducir la noticia hoy, a medio plazo vamos a tener muchos problemas porque vamos a empezar a tener camiones parados de verdad y, como te decía, el flujo de las mercancías se puede romper y eso sería mortal.
Bueno, pues a ver si hay muchas personas que cantan esto y lo corean. Haciendo buena alusión a loquillo, ¿no? El yo para ser feliz quiero un camión. No sé si has cantado tú alguna vez esto, Dulce, o no. Esto es una licencia que yo me permito.
Por supuesto, antes de dedicarme a esta profesión y ahora más.
Bueno, pues nada, que os deseamos y os mandamos mucha fuerza, mucha energía, que son muchas horas también al volante, que hacéis un trabajo, como bien decías, muy digno y que, oye, hay que pensar todos en que si no hubiera sido por vosotros, por los camioneros, por el sector, pues efectivamente en situaciones tan dramáticas que hemos vivido del confinamiento con esa logística, ¿no?, que llevaba a las grandes superficies alimentos, medicinas y ahora, fijaos, hasta las vacunas, ¿no? Entonces tenemos que poner en valor esta profesión, a la que a ver si poco a poco, oye, pues se va dando ayuda, se va incentivando y va prosperando como debe. Muchas gracias, Dulce.
Pues gracias a vosotros. Yo te agradezco mucho estas últimas palabras y más en la radio, que es la gran compañera de los conductores.
Pues un beso desde la radio para todos los que nos estén escuchando.
Desde la radio la agradeceremos siempre.
Igualmente, un abrazo, hasta luego.
Otro fuerte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cuántos camioneros al raso, no? ¿Verdad? Pues no sé, en alguna parada de servicio, por ejemplo, no habrán visto estrellas. Que están en movilidad, que oye, llegan a sitios donde normalmente nosotros pues estamos durmiendo y no las contemplamos, pero seguramente forma parte también de su diario o de su nocturno. Y es que vamos a hablar precisamente de estrellas, que ya sabéis que estamos en San Lorenzo, que se va aproximando ese día en el que miraremos todos al cielo buscando esas lágrimas de San Lorenzo. Por eso, este es un clásico y también para nosotros es un clásico y un honor saludar a Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador de ciencia y lleva desde el año 1993 dirigiendo el Planetario de Pamplona. Javier, un honor como cada año saludarte de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días. De verdad que el honor es mío, que me encanta poder hablar del cielo y especialmente en agosto, que nos lo pone tan bonito lo de las Perseidas.
Claro. Oye, ¿cuándo es el día grande, por así decirlo, no? O la noche, mejor dicho, de las estrellas. ¿Cuándo vamos a poderlas ver en su máximo esplendor en estas lágrimas de San Lorenzo?
El máximo nos toca la noche del 12 al 13. Pero las estamos viendo y están preciosas ya desde finales de julio. Esta semana, este fin de semana, han ido aumentando su frecuencia, es decir, uno se pone a mirar el cielo y ve más fugaces. Y esto va aumentando durante todos estos días. Además, está muy bien porque el cielo no tiene mucha luna. Fue luna nueva el fin de semana y entonces pues tenemos muy poquita luna justo al comienzo de la noche y el resto de la noche nos permite ver muy bien. Hasta el día 24 o 25 podremos ver Perseidas por el cielo, pero ya no tantas como esta semana, especialmente el jueves.
Javier, ¿por qué se llaman? Es verdad que hoy es San Lorenzo, ¿no? Tendrá que ver, claro. Pero ¿por qué se llaman lágrimas de San Lorenzo y qué son exactamente?
Bueno, no son lágrimas, tampoco son estrellas fugaces, que es como les solemos llamar. Son pequeños fragmentos de un cometa, del cometa Swift-Tuttle, es decir, pequeños granitos de polvo, pero muy finos, ¿no? Ni siquiera el polvo que barremos en nuestra casa, incluso más fino que ese polvillo que se nos queda, pues si hay unas sobras cerca y así, ¿no? Bueno, pues eso, lo que pasa es que entra a gran velocidad, entran a 40 y 50 kilómetros por segundo en la atmósfera, y aunque la alta atmósfera no es muy densa, esa fricción es suficiente como para calentar el granito de polvo y hacer que se queme, en cierto modo emita esa luz, ¿no? Eso es lo que llamamos una estrella fugaz. Estas en concreto se llaman lágrimas de San Lorenzo pues por aquello de que, siendo San Lorenzo, pues como le estaban quemando en la parrilla, parece que lloró y esas cosas, ¿no? Bueno, pues esas lágrimas están un poco asociadas a esas tradiciones culturales que tenemos a lo largo de la historia. Te podéis imaginar que cada vez que se veía una estrella fugaz se les ha querido relacionar relacionar casi con cualquier cosa, y todavía tenemos esa costumbre de decir que se pida un deseo, ¿no? Por lo sorprendente. Se pensaba que eran ángeles que estaban entrando desde el cielo, y entonces como pillabas justo a uno decías, ay, le voy a pedir un deseo a ver si por si acaso se cumple.
¿Este año es bueno para observar esta lluvia de meteoros?
Sí, la verdad es que sí, depende sobre todo de la luna. Vamos a ver, tenemos dos cosas. Primero, que la calidad del cielo sea buena, sobre todo que no haya nubes, ¿no? Afortunadamente en agosto pues es un buen momento para observar el cielo, las temperaturas además, de hecho a la noche va a ser casi el único momento en que vamos a poder estar a gusto mirando el cielo, ¿no? Y estos días con la ola de calor, y luego la otra condición, bueno, evidentemente irnos de las ciudades, pero eso está claro, siempre las farolas y las luces son excesivas siempre, pero es que además la luna también hace un efecto, y es que nos permite ver menos cielo o menos contraste en el cielo. Hay que tener en cuenta que muchas de las fugaces que vamos a poder ver estas noches son muy poquito brillantes. Entonces, cuanto más oscuro esté el cielo, mejor. Por eso la luna, como está en un fino creciente ahora, pues no nos molesta para ver el cielo, aparte que se pone pues antes de la medianoche, ¿no? Con lo cual tendremos la oportunidad de ver a partir de las 11 y algo así, cuando ya es de noche bien, pues podemos ver muy bien el cielo, y eso es una de las buenas cosas de este año. Hay otros años que nos pilla con más luna o que las circunstancias no son tan buenas.
Claro, lo ideal suele ser, Javier, lo recomendáis, ¿no?, los astrofísicos, que estemos también, por aquello de la contaminación lumínica, lo más lejos de núcleos urbanos posible, ¿no? Sí. Hay un sitio por excelencia, yo creo que después de la Pedriza, bueno, otro de los enclaves es el Puerto de los Leones, ¿no? Entonces, sí. Buscar esos lugares en los que además de tener la naturaleza alrededor, que es maravilloso, pero que se puede ver mejor estos meteoros.
Sí, desde luego, buscar un lugar despejado, por eso subirnos a las cumbres pues siempre es mejor, porque fíjate, edificios o el arbolado cercano pues nos impide ver una parte del cielo. Hay que tener en cuenta que las fugaces las vemos por todo el cielo. Las llamamos Perseidas porque parecen venir de la región de Perseo, que está más o menos hacia el noreste, pasada la medianoche, ¿no? Pero realmente las podemos ver recorriendo casi todo el cielo, y por eso cuanto más cielo tengamos despejado, mejor. Por eso, bueno, por la oscuridad, por evitar las farolas, y por eso pues las buenas opciones son irnos o subirnos un poquito al monte, pero también a veces entre núcleos de población, un lugar que podamos tener un acceso cómodo, porque quedarnos tranquilamente, o sea, tumbarnos es mejor que estar de pie, porque acabas con las cervicales destrozadas, o sea que mejor sentados o tumbados, una esterilla, algo de abrigo, porque aunque en la noche pues no hace falta decir que hace un poquito más fresco que durante el día, lo cierto es que cuando estás quieto, que es la observación astronómica, te exige estar ahí reposando y quieto, pues una mantita, conste que no viene mal en un momento dado.
Javier, y se llaman fugaces o las conocemos así, ¿no?, precisamente por las velocidades que alcanzan. ¿De qué velocidades hablamos?
Pues fíjate, más 50 kilómetros por segundo, estamos hablando de 100.000 kilómetros por hora en algunos casos, o sea, son realmente rápidas. Por eso, muchas de ellas solo las llegamos a ver duran menos de un segundo, o sea, que son realmente fugaces. Esa experiencia de que estás con alguien viendo el cielo y alguien te dice, ¡ay, mira! Y para cuando giras la cabeza ya no lo has visto. Afortunadamente, las Perseidas también nos dejan ver algunos que chisporrotean y que duran más en el cielo, incluso algún bólido, como se está viendo estos días sobre nuestros cielos.
¿El bólido qué diferencia tiene?
Bueno, el bólido es sencillamente un fragmento un poquito mayor de polvo, un granito de roca, no muy grande, pero le permite quemarse durante más tiempo, ya lo ves recorrer una parte del cielo, más de un palmo, si estiremos la mano podemos ver más de un palmo en el cielo, y bueno, a veces se llegan a explotar, algunos, esos son los que, llegado el caso, pueden llegar a provocar que nos llegue algún meteorito, algún trozo más grande hasta el suelo, aunque en las Perseidas no es muy probable ver esto, pero sí contemplar alguno que dura más en el cielo, que se llega incluso a quedar como fluorescente un poquito ese trazo y poderlo ver durante varios segundos. Esos bólidos son los más maravillosos que uno puede encontrar.
Pues Javier, yo el sábado vi un bólido.
No es nada extraño. Se ven muchos, y fíjate, además se suelen avistar más en verano porque hay más gente por la noche mirando el cielo que en invierno, ¿no? Uh-huh. Y que cómo era, llegaste a ver color y esas cosas,
sí,
porque eso es
sí.
muy bonito.
¿Sí? A ver, yo uh-huh. me perdí la parte, sé que es un bólido por lo que estás relatando, duró bastante más que una fugaz. Y yo sí, vi sí. como el coleo, porque lo vimos varios, estábamos en Rivas, lo dije ayer, porque es verdad que me llamó mucho la atención. Y entonces a cielo era, pues no sé qué hora sería, las 11 de la noche, las 12, no lo sé. Entonces de pronto alguien dijo, mira, estaba verde. Yo eso no lo vi. Yo vi el final, pero no me dio tiempo ni a pedir el deseo. Yo soy de las que pide deseo.
No se emociona, eso tienes que preparar el saco de deseo. No, pero fíjate que es normal, hace solamente un par de días, los astrónomos, además hay varios proyectos de investigación que disponen de cámaras por todo el territorio precisamente para grabar estas imágenes. A veces no te da tiempo a medirlo, ni a verlo, ni nada, pero las cámaras están ahí registrando todas las noches y gracias a este estudio pues se pueden reproducir. Hubo uno precisamente este fin de semana que se movió por la zona de Gredos, Ávila, uh-huh. por ahí arriba, ¿no?
Sí, sí, sí,
o sea
sí.
que fíjate que es muy posiblemente el que tú viste y el que tú y decenas de personas que lo vieron y que lo contaban también por las redes, ¿no?
Bueno, que tú sí que cuentas bien, Javier Armentia, siempre esta lluvia de las lágrimas de San Lorenzo famosas, que te mando un beso muy fuerte a Pamplona, que vaya muy bien el planetario y que tengas un feliz verano. Gracias, Javier Armentia, astrofísico y divulgador de ciencia. Gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Chao.
Ya está también por aquí porque nos va a hablar de otra estrella, la de Egipto, que es una planta, nuestro jardinero particular, Pedro Martín. Así que escuchamos las noticias y después le saludo. Hasta ahora.